Ahora saludamos a Ignacio Azurdia, politólogo y máster en comunicación política, a quien le damos la bienvenida a la reacción. Ignacio, bueno, para comentar algunos pormenores de lo que fue el debate de Repretel de este jueves 3 de febrero, en el que hubo bastantes sorpresas, especialmente en lo que a lenguaje gestual se refiere, no tanto así con las respuestas, que después de 11 debates creo que ya son muy repetitivas. Pero, ¿cómo lo vio, Ignacio, el debate?
Bueno, un gran saludo a usted, don Luis, y un gran saludo a quienes nos escuchan. Como usted bien sabe, y como bien saben quienes nos escuchan, tenemos un alto nivel de indecisión, ¿verdad? Todavía a estas alturas de la campaña, según las últimas encuestas, y precisamente los debates son un espacio, o deberían ser un espacio, para reducir esa indecisión. Lo que pasa es que cuando uno ve los debates, uno también ve o entiende por qué la gente está indecisa, ¿verdad? O sea, todavía hay ciertos candidatos, yo me aventuraría a decir que la mayoría, que todavía no la tienen tan clara, ¿verdad? Y además de que no son los mejores comunicadores. Hay algunos que sí sobresalen, que sí comunican bastante bien, pero en general uno entendería por qué la ciudadanía está tan indecisa, ¿verdad? O al menos una gran parte de ella. Los debates a estas alturas, o bien los debates electorales en general, como ya he mencionado en otras entrevistas con ustedes, es importante tener en cuenta una cosa muy sencilla, y es que los debates electorales son espacios para posicionar mensajes, no son espacios técnicamente para debatir, ¿verdad? Hay que entender de que las campañas electorales necesitan tener claras tres cosas que las he mencionado muchas veces y es importante volver a mencionarlas para quienes no me han escuchado antes. Las campañas tienen que tener claro el contexto, sobre todo cuál es el sentir en la opinión pública, ¿verdad? O sea, qué es lo que los ciudadanos realmente, qué es lo que los electores realmente están sintiendo, están queriendo, están necesitando, sus problemáticas, las temáticas principales de los electores, tener los públicos meta claro, ¿verdad? Porque es importante. Esto es un detalle fundamental para entender las campañas electorales y para entender muchas veces que los electores entendamos todos, ¿verdad? Que ahí van a haber políticos de los cuales vamos a tener el rechazo inmediatamente, ¿verdad? O los mensajes no nos van a llegar porque precisamente los políticos no nos están hablando a nosotros. Entonces, el detalle de los públicos meta, sobre todo los públicos meta afines al candidato y por supuesto el detalle del candidato, ¿verdad? O sea, ¿quién es el candidato? ¿Cuál es su reputación? ¿Qué puede comunicar de manera coherente y creíble? En función de eso, cuando uno analiza los debates, hay que tener eso muy en cuenta, ¿verdad? Cuando uno ve los debates, ver que los debatientes o que los candidatos, mejor dicho, estén comunicando mensajes concretos, tener una claridad de quién se están comunicando, ¿verdad? Que diciendo cosas específicas, concretas, generando mensajes concretos para públicos específicos, públicos que les podrían votar. El tema es cuando o deciden esos públicos de manera ocurrente, ¿verdad? No hay una investigación de por medio, o bien, en el peor de los casos, ni siquiera se logra identificar cuáles son los públicos de un candidato, ¿verdad? Y está tratando de llegarle a todo mundo. Y por supuesto, el detalle de la oratoria, ¿verdad? ¿Cómo comunican esas ideas? Eso es fundamental también.
Siguiendo con esta línea, Ignacio, anoche podríamos decir, digamos, que vimos a un José María Figueres bastante relajado, en realidad, e incluso, bueno, ha generado, digamos, cierta polémica. Varios lenguajes gestuales que él le cometió, sobre todo como en tono de burla, riéndose, cuando algunos otros colegas estaban respondiendo preguntas. ¿Esto a qué puede deberse?
Bueno, para empezar, esos gestos, ¿verdad? Esos planos de escucha, es como técnicamente se le conoce en el argot de la comunicación estratégica y la comunicación política, esos planos de escucha son parte del lenguaje corporal, ¿verdad? Es decir, hay que tener claro que el lenguaje se podría dividir en tres. El lenguaje verbal, que son las palabras, ¿verdad? El guión, qué es lo que decimos del guión, qué es lo que tenemos escrito, cuál es el mensaje que vamos a decir, que vamos a expresar. El lenguaje corporal, que ya a estas alturas es muy difícil que alguien no sepa qué es el lenguaje corporal, por lo tanto no es tan necesario explicarlo, pero bueno, en el lenguaje corporal están esos gestos, ¿verdad? Esos, no solo los gestos de los brazos, no solo los gestos del cuerpo, como tal, el cuerpo, el tronco del ser humano, humano, sino los microgestos, ¿verdad? O sea, es decir, que estamos expresando con nuestra cara, que estamos expresando con nuestro pestañeo o parpadeo, mejor dicho, que estamos comunicando, si estamos moviendo la nariz de cierta manera, si estamos, no sé, cualquier gesto mínimo que haya en la cara, y también el lenguaje paraverbal, que ese es el menos conocido, que el lenguaje paraverbal son estas, las pausas, el ritmo en que se habla, la entonación, la proyección de la voz como tal. Entonces, los planos de escucha están dentro de ese lenguaje corporal. El lenguaje corporal, como ya sabemos, comunica muchísimo, y los planos de escucha es básicamente cuando el debatiente no está debatiendo como tal, o no se está expresando como tal, tiene que tener claro que puede haber una cámara grabándole, ¿verdad? Puede estar grabando sus expresiones. Por ejemplo, un plano de escucha negativo es que esté hablando una candidata o un candidato y ese candidato esté viendo el reloj, ¿verdad? Como diciendo, ¿a qué hora termina esto? O que se esté quitando el sudor, ¿verdad? Como diciendo, estoy nervioso, ¿verdad? O que esté tragando muy fuertemente, que eso también se ve mucho en algunos candidatos y que puede proyectar nervios, a pesar de que hay candidatos que por su misma fisionomía, o por su misma naturaleza, traga mucho, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de cosas comunican. Y por supuesto, esto que usted está mencionando, Luis, de los planos de escucha de José María Figueres, claro que comunica, y comunica mucho.
Y en este caso, ¿qué comunica, Ignacio?
Pues don José María claramente sabe que le están grabando, claramente saben que no solo lo están viendo en el auditorio, sino que tiene una cámara encima, y lo que puede estar comunicando es burla, ¿verdad? Es decir, está burlándose de cierta manera de las declaraciones, me parece que era en ese entonces de doña Linet que estaba hablando en ese momento, y entonces podría estar comunicando eso. Lo haga a propósito o no, ¿verdad? Le salga natural o no, que dudo que sea muy natural, él sabe lo que está haciendo, porque él es un político con mucha experiencia, con mucha espuela, por decirlo coloquialmente. Él sabe que está tratando de meterle ruido propiamente al mensaje de doña Linet, ¿verdad? Tratando de reforzar algunas críticas que han habido, o muchas críticas que han habido, mejor dicho, hacia el performance, hacia el desenvolvimiento de doña Linet en los debates, y por lo tanto está tratando de meterle ese ruido para consolidar esa percepción negativa sobre doña Linet en los debates y desmovilizar al votante que podría pensar en votar por doña Linet. Ahí el detalle siempre es igual que con la campaña negativa, porque esos son planos de escucha negativos, por decirlo de alguna manera. Eso no significa que don José María Figueres esté cosechando votos con ese tipo de expresiones. Puede estarle quitando votos a doña Linet, pero no necesariamente va a cosechar votos con esas expresiones, porque eso no es una comunicación corporal o un lenguaje corporal que genere confianza, ¿verdad? Que genere atracción de votos, que genere certidumbre en los indecisos.
Que además te iba a preguntar eso, Ignacio, que este tipo de actitudes podría efectivamente ser un arma de doble filo, es decir, en el sentido de que la gente en Costa Rica a veces tiende a victimizar las personas, y en este caso, digamos, la víctima sería doña Linet, lo cual podría jugarle en contra a José María, que la gente tome como una burla, como una falta de respeto, que es algo que al costarricense no le gusta, y que esto provoque que, por ejemplo, las mujeres digan, no, pero ¿cómo es esto? Me están claro, atacando a una de las mías, entonces yo voy a votar por ella.
Por supuesto, totalmente de acuerdo con usted, don Luis, con el tema de la idiosincrasia. La idiosincrasia es parte de ese primer elemento que mencionábamos sobre una campaña, sobre el contexto, ¿verdad? No solo el tema de la opinión pública, bueno, la opinión pública en general, sino también el tema idiosincrático, cultural. Totalmente, el equipo de don José María debe saber qué efectos puede generar ese tipo de expresiones. Yo creo que don José María sabe que con esas expresiones no va a generar votos hacia él. Puede generar, obviamente, un arma de doble filo, como usted bien menciona, y puede generar rechazo de ciertos sectores. Pero dudo mucho que esa victimización, que podrían sí decir, o sea, pobre doña Linet, ¿verdad? Que se están burlando de ella, que esa victimización lleve a que vote por doña Linet. O sea, una cosa no significa la otra, ¿verdad? Es decir, no significa que una persona que le tenga empatía a doña Linet, porque don José María Figueres está haciendo estas expresiones y está percibiendo que hay una burla de por medio, diga, ok, voy a votar por doña Linet por esto. Pero sí puede generarle rechazo a don José María, pero seguramente don José María Figueres y su equipo saben que esos no son votantes que ellos están tratando de llegarles, por decirlo de alguna manera, sino que más bien don José María Figueres probablemente y su equipo están tratando de generar viralidad, ¿verdad?, con sus expresiones, o dicho coloquialmente, tratando de generarle algún picante a la campaña a estas alturas.
Claro. Estamos conversando con Ignacio Azurdia, él es politólogo y máster en comunicación política. El otro aspecto es precisamente de doña Linet Saborío. A 3 días de las elecciones prácticamente, y a falta del debate de esta noche en Teletica, seguimos notando su falta de concretar. O sea, se le sigue notando incluso nerviosa, confusa. Esto obviamente se le puede atribuir a su equipo de asesores, que no ha podido en toda la campaña solventar esa debilidad.
Bueno, las campañas son multifactoriales y además las campañas son lideradas por muchísima gente. Muchísima gente influye en una campaña, a pesar de que hayan algunos gurús ahí, ¿verdad?, que llegan y dicen, yo fui el que hice ganar a X o a Y candidato. Yo creo que hay un serio problema en la campaña. Mi hipótesis es que en la campaña de doña Linet Saborío del PUSC hay una seria debilidad precisamente en esa concreción de mensajes, ¿verdad? O sea, es un error a nivel estratégico, no solo a nivel del performance o del desenvolvimiento de su candidata, sino a nivel de propiamente de la estrategia, de la concepción de la estrategia, porque no olvidemos que las estrategias de campaña, las estrategias de comunicación de campaña tienen que centrarse en mensajes concretos, ¿verdad?, hacia públicos específicos. Eso es fundamental, eso es clave en una campaña. Entonces, precisamente, doña Linet, usted no la escucha, los costarricenses no la escuchan mensajes concretos en los debates, lo cual podría derivarse de una estrategia mal diseñada, ¿verdad? Es decir, no hay claridad sobre esa estrategia y, por supuesto, doña Linet, al no tener ese guión, ¿verdad?, de mensajes concretos, pues también sumado a otras debilidades que podría tener en esos lenguajes que mencionábamos, tanto el lenguaje, no necesariamente el lenguaje corporal, pero sí en el lenguaje paraverbal, en el ritmo de la manera que entona las palabras, el ritmo, el ritmo, bueno, la entonación y el ritmo de su comunicación, revela precisamente eso, revela una debilidad, revela que falta concreción, revela que no tienen claros esos públicos, o bien que están tratando de hacer una campaña, atrápalo todo, ¿verdad?, una campaña muy de centro, y el problema es que el centro no existe, ¿verdad? A pesar de que nos quieran vender eso, el centro no existe, todos tenemos ideologías, ahí van a haber algunas personas que son más de centro izquierda, otras personas más de centro derecha, pero el centro como tal no existe, y precisamente además de esa indefinición ideológica o esa falta de claridad en esa concreción, también vemos falta de concreción propiamente en los cómo, ¿verdad? Se le evidencia mucho a la manera a la hora de debatir, de que se queda mucho en los objetivos, se queda mucho en las generalidades y precisamente no aterriza. Y ya se lo han dicho desde hace varios debates y no han solucionado eso, lo cual a mí me lleva a reforzar esta hipótesis de que precisamente es un error de fondo, es un error de estrategia, es un error quizá de no querer quedar mal con algún público, pero precisamente el que mucho abarca poco aprieta, ¿verdad? Y entonces hay que tener eso en cuenta también en una campaña y saber que en una campaña yo me voy a dirigir a públicos específicos, yo no me puedo dirigir a todo el electorado, precisamente porque el electorado es diverso, y en el electorado hay públicos que precisamente son totalmente, diametralmente opuestos.
El otro aspecto que se evidencia en el debate de anoche, Ignacio, es, por ejemplo, las actitudes del candidato Rodrigo Chávez, a quien uno no le puede negar su conocimiento, pero sí es evidente por sus gestos, su postura, sus miradas, que hay cierto aire como de arrogancia, como de prepotencia. Eso igualmente podría jugarle en contra, sobre todo porque el costarricense es delicado en ese aspecto, ¿verdad?
Sí, Sí, no, claro, y también volvemos a lo mismo, también hay públicos, ¿verdad? O sea, uno podría decirle que, uno podría aventurarse a decir que hay una mayoría de personas que lo perciben así, que lo perciben arrogante, pero otras personas que podrían tener un presidente de esas características. Uno, si uno nota la línea gráfica o los mensajes, las piezas de comunicación, algunas de las últimas piezas de comunicación de don Rodrigo Chávez en sus redes sociales, no sé si las pautaron en televisión, creo que hay una que dice, me podrán decir arrogante, pero no dirán X o Y cosa, ¿verdad? Es decir, ya llegó a los oídos del comando de campaña de hace varias semanas de don Rodrigo Chávez, que hay cierta percepción respecto a eso, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, en otro programa, en otro medio, yo mencionaba eso, que don Rodrigo Chávez es una persona que claramente sabe mucho, que claramente tiene sus propuestas, algunas propuestas claras, pero precisamente en la comunicación, en ese lenguaje paraverbal, en esa entonación de las palabras, en la manera en que articula las palabras y que las emite, puede escucharse arrogante o bien condescendiente cuando trata de explicar y explica como si no supiéramos nada, ¿verdad? Es decir, es un detalle de ese lenguaje paraverbal. Y claro, claro que le puede estar generando ruido y le puede estar generando pérdida de votos en algunos públicos. Sin embargo, creo que en el comando de campaña de Rodrigo Chávez, probablemente, no sabría decir con exactitud porque no conozco quiénes lo integran como tal, probablemente ellos tienen claridad de eso y le están tratando de dar vuelta y le están tratando de llegar precisamente a públicos que no les afecte ese detalle, ¿verdad? Para tratar de posicionar esa imagen del hombre fuerte, del hombre decisivo y además obviamente tratando de desoír todas esas críticas totalmente válidas y todo ese rechazo totalmente válido respecto a su acusación sobre, y su acusación y sanción sobre acoso sexual.
Claro, el otro punto también es en cuanto al candidato Eli Feinstein, que hemos visto una gran actividad en redes sociales, ha participado en varios debates y aún se le ve, se le nota nervioso en algunos cuestionamientos.
Sí, es que volvemos a lo mismo. A ver, ser candidato presidencial no es tarea fácil, pero no debería serlo tampoco porque precisamente están postulándose para ser presidentes de una nación, ¿verdad? Es decir, esa presión deberían asumirla, deberían aceptarla y más bien incluso uno podría aventurarse que deberían tener aún más presión encima, que es una responsabilidad muy grande, sino la responsabilidad más grande en un país, ¿verdad? Entonces, claro, volvemos a lo mismo, que se note nervioso, que la manera de articular. Me parece también que el objetivo del debate de Repretel el día de ayer, ¿verdad? La noche de ayer, tenía precisamente esa meta, ¿verdad? Era ese objetivo, que era incomodar a los candidatos, generar un muchísima más noticiabilidad, muchísimo más conflicto, ¿verdad? E incomodarlos para ver cómo se desenvolvían en ese tipo de situaciones. De hecho, me llamó la atención cuando les hicieron las preguntas de que si querían una pregunta temática o una pregunta, ¿cómo era que
mencionaban?
Que era una pregunta incómoda. Entonces, claro, uno sabía que la mayoría de candidatos iba a pedir la pregunta temática, ¿verdad? Además, se justificaba, ¿verdad? Porque los costarricenses quieren escuchar más propuestas, no quieren más, etcétera. Pero también era una oportunidad para que alguna o algún otro candidato dijera, no, démela incómoda y me diferencio, ¿verdad? Como diciendo, no, yo puedo responder preguntas incómodas, no tengo nada que esconder, y es una proyección de transparencia. Entonces, déme la pregunta incómoda. Pero claro, quienes escogieran las preguntas incómodas no se esperaban preguntas tan incómodas, ¿verdad? Porque no es lo mismo tener claridad en el papel de qué se va a hacer, cuál va a ser el golpe de efecto, pero en la realidad, que la realidad te pegue en la cara, ¿verdad? Y te saque preguntas incómodas y te refuerce además en la misma pregunta o posicione en los indecisos, en los electores indecisos, cosas que a lo mejor no sabían, ¿verdad? Por ejemplo, la inhabilitación de don Eli Feinstein de la función pública, que a lo mejor había mucha gente que no sabía ese tema, ¿verdad? Porque se mencionaba mucho en redes sociales, se mencionaba en algunos círculos, pero no necesariamente todo eso que se menciona en redes sociales llega a todos los costarricenses, ¿verdad? O llega a toda la población, porque no olvidemos que las redes sociales muchas veces son burbujas, ¿verdad? Y son cámaras de eco en las cuales nada más sumen una misma información gente que es afín, ¿verdad? Y que solo está en esa red social. O bien que está en otras redes sociales y no pasa a esas otras redes sociales. Por lo tanto, ese también es el juego, ¿verdad? Ese es el arma doble filo. Cuando yo digo, quiero una pregunta incómoda, que no sé si a los equipos de campaña les dijeron que iba a haber ese bloque que les iban a hacer preguntas incómodas y demás, porque si les dijeron, ok, va a haber un bloque en el cual les van a preguntar preguntas incómodas o preguntas temáticas, ¿verdad? ¿verdad? Y entonces, entonces ahí dicen, acuerdan antes del debate que vamos a decir pregunta incómoda, porque vamos a prever que la mayoría de candidatos va a pedir la temática y nos vamos a diferenciar. Ok, sigamos por la pregunta incómoda. ¿Cuáles preguntas incómodas nos podrían hacer? Ok, son todas estas, ¿verdad? Ok, preparémonos para todas estas. Pero también valoremos la rentabilidad, por decirlo de alguna manera, la conveniencia de escoger una pregunta incómoda y que se diga esas cosas, ¿verdad? Es decir, si la pregunta incómoda posiciona algo súper negativo, yo tengo que tener la suficiente fuerza en mi contrarrelato, ¿verdad? La respuesta como tal para anular ese posicionamiento negativo y salir avante de eso, ¿verdad? Salir beneficiado de ese momento mediático como tal en el debate.
Claro. Conversamos con Ignacio Azurdia, comunicador político, también politólogo, sobre algunas incidencias del debate de Repretel de este jueves. Dos consultas, Ignacio. La primera, la postura del candidato oficialista, Wilmer Ramos. Pareciera que, bueno, por lo que dicen las encuestas, el candidato de menos apoyo dentro de los que estaban convocados anoche, pero además con una misión titánica, ¿verdad? Que es defender la labor del PAC tan cuestionada.
Totalmente, no, totalmente. Yo, desde mi criterio profesional, creo que se equivocaron en esa campaña totalmente, se equivocaron desde el punto de vista de la concepción estratégica de la campaña, porque volvemos a lo mismo, una campaña tiene que tener claro el contexto, los públicos y el candidato. Ahí hay varios detalles, el contexto desde antes de que decidieran ser candidatos, ¿verdad? Todos los 25 candidatos que tenemos desde antes ya, el contexto era insostenible para el partido de gobierno, para don Carlos Alvarado, era insostenible y el rechazo era altísimo, todos los estudios lo mostraban y lo siguen mostrando, ¿verdad? Entonces, levantar la bandera del partido y levantar la bandera de la continuidad era un error estratégico, pero decidieron hacerlo. Además de que se suma que don Wilmer Ramos tiene una reputación asociada no con temas progresistas, que también eso es un error estratégico de la campaña, que posicionaron los temas progresistas, ¿verdad? Cuando él tiene una reputación de conservador en los temas sociales, y además esos no son los temas de don Wilmer Ramos, ¿verdad? Don Wilmer Ramos como diputado de la República, con los temas que tenía de la usura, de datáfonos, costo de la vida, etcétera, no se posicionaron esos temas y se levantó la bandera. Mi interpretación desde afuera es que se dieron cuenta que no había ninguna posibilidad, ¿verdad?, de un tercer gobierno PAC, y por lo tanto las candidaturas a diputación decidieron, no, hay que levantar la bandera del partido porque hay que sacar diputados, ¿verdad? Hay que sacar diputados y hablemos de progresismo y demás, porque esos son los públicos de las diputaciones, no son los públicos del candidato presidencial, ¿verdad? Entonces, también hay un juego, hay un tira y encoge adentro, como sucede en todos los partidos, ¿verdad? Uno no se imaginaría, por ejemplo, a Liberación Nacional haciendo una campaña en contra o que no levante la bandera del partido, como hizo John Heray hace 8 años al inicio, ¿verdad? Que no levantó la bandera del partido hasta el final y ya no le alcanzó, ¿verdad? Pero claro, son diferencias importantísimas. Liberación Nacional, según los estudios, tiene un voto duro considerable de entre el 15 y el 20%, ¿verdad? Además lo demuestra la convención que tuvieron, que es un voto, básicamente son votantes propiamente partidarios que van a votar por cualquier candidato del partido, sea quien sea, siempre y cuando voten por el partido, ¿verdad? Bueno, y la encuesta de IDESPO mostraba que además había un quiebre de voto dentro del liberacionismo porque las diputaciones tenían un 25% de intención de voto, pero el candidato presidencial, don José María Figueres, tenía un 18%, ¿verdad? Lo cual revelaba que había liberacionistas que no querían votar por José María Figueres, ¿verdad? Entonces, eso es un detalle ahí con Liberación, pero el PAC no tiene ese voto duro del 15-20%. El PAC tiene, según los estudios, un 4%, si acaso. Y ni siquiera el candidato de Acción Ciudadana llega a ese 4% en las encuestas. Tiene, ni siquiera, incluso en algunos estudios, llega al 1%, ¿verdad? Entonces, creo que es una campaña totalmente fallida desde hace meses. Es una campaña que nunca tuvieron claridad estratégica. Ellos saben que van a perder, pero lo que quieren es ver a ver cuántas diputaciones sacan.
Perfecto, Ignacio. Y finalmente, dos de los candidatos más jóvenes que estuvieron en el debate, José María Villalta y Fabricio Alvarado, digamos, llama poderosamente la atención, por ejemplo, la tranquilidad de Villalta, sin que dejó un poco la impulsividad de otras ocasiones, de otros años, y claramente se nota el entrenamiento que ha tenido Fabricio Alvarado, el manejo escénico. Es casi como un producto terminado, hecho durante 4 años, entrenado durante 4 años para afrontar eso. ¿Le alcanzará o no? Eso está por verse.
Sí, esa es la pregunta del siglo, ¿verdad? Yo sí me aventuraría a decir que claramente Fabricio Alvarado, bueno, no me aventuraría a decir porque no es una aventura, creo que es bastante evidente en los debates, en las exposiciones públicas, que don Fabricio Alvarado es el candidato con mejor oratoria de todos. Claramente es el que tiene el guión más claro, es el que tiene, la pregunta ahí es si le faltará alguna concreción, algunos mensajes. Creo que sí tiene bastante concreción, creo que sí tiene una estrategia clara al menos, pero como usted bien dice, don Luis, el tema es si le alcanzará, ¿verdad? Es decir, si no tiene techo, ¿verdad? Si la campaña como tal llega a los números que debería llegar dentro del contexto en el que estamos, dentro del electorado en el que estamos, y que podría a lo mejor haber conectado con más personas, ¿verdad? Ya lo veremos, la tendencia de las encuestas mostraba el ascenso de don Fabricio, a pesar de que la encuesta del CIEP, la última encuesta del CIEP, mostraba que en la última semana no había crecido, o sea que se había detenido su crecimiento, se estancó en una semana. Vamos a ver si vuelve a crecer, vamos a ver en los debates, porque claramente en los debates se está desenvolviendo bastante bien. Y sí se le nota a la campaña de don Fabricio, obviamente, ese performance del candidato, que claramente es el mejor de todos, en ese performance, ¿verdad?, de oratoria. Pero la pregunta, vuelvo a decirlo, la pregunta es si los mensajes podrían ser aún más concretos, ¿verdad? Si podría llegarle a más públicos, si se está quedando ahí en la orilla en cuanto al potencial de su campaña. Y don José María Villalta es muy similar, no es mejor orador que don Fabricio, sí es un buen orador, claramente, pero a don José María Villalta, los fantasmas del comunismo, del socialismo, le acechan, ¿verdad? Además de que no olvidemos que en el debate de ayer de Repetel, él mencionó que son una izquierda democrática, y su mismo jefe de campaña después, en el bloque de las entrevistas a los jefes de campaña, dijo que el partido Frente Amplio es socialista, lo cual es cierto. Yo recuerdo muy bien que hace años, en los primeros años de Frente Amplio, en la página web, que creo que ya no aparece, decían que son socialistas y es un partido socialista. Obviamente, para efectos de campaña hay que moderar ese mensaje, porque los extremos percibidos en Costa Rica son bastante rechazados, ¿verdad? Entonces, claramente a José María Villalta, que si bien, repito, es un buen orador, también creo que sí le falta aún más concreción, ¿verdad? Es decir, el mensaje más concreto que tiene José María Villalta es la diferenciación entre él, o el posicionamiento de él como el candidato ético frente a la corrupción, ¿verdad? Lo que pasa es que el tema de la corrupción es un tema transversal, es decir, no va a haber personas que estén a favor de la corrupción, todos estamos en contra de la corrupción, ¿verdad? Es un tema en el cual todos estaríamos de acuerdo, y no es un tema tan diferenciador, no es que los indecisos sea un tema que les determine votar, sobre todo porque va a haber personas dentro de los indecisos que tienen ideología de izquierda, no necesariamente que se digan que son socialistas o comunistas, ¿verdad? Porque la izquierda es mucho más amplia, igual que la derecha es amplia. Cuando uno habla de derecha no estamos hablando de la extrema derecha, y cuando uno habla de izquierda no estamos hablando de la extrema izquierda, ¿verdad? Porque son espectros ideológicos, no son ideologías como tal, y dentro de esos espectros ideológicos hay diferentes ideologías. Y como tal, don José María Villalta debería apelar más en esa concreción a esos públicos de izquierda, ¿verdad? Incluso a la misma socialdemocracia, a la misma defensa del estado de bienestar, ¿verdad? Ese tipo de espacios en los cuales hay muchas personas en Costa Rica que precisamente son de izquierda, aunque no digan que yo soy de izquierda, ¿verdad? Porque muchas veces están precisamente estos fantasmas de que si decís que sos de izquierda van a pensar que sos socialista o comunista, y no necesariamente. Entonces, dentro de ese escenario, claramente, volvemos a lo mismo, recapitulo, yo creo que Fabricio ha hecho una buena campaña, sin embargo, creo que todavía le falta aún más concreción en algunos mensajes, ¿verdad? Porque si no, tendríamos intenciones de voto mayores. Las intenciones de voto tan reducidas son un reflejo de que las campañas podrían ser mucho mejores. A estas alturas, una campaña no debería tener más de 30% de indecisos. Eso es un detalle importantísimo, y no es echarle la culpa a los electores, es culpa precisamente de las campañas, es culpa a los políticos, que detrás de toda la jerga técnica que puedo mencionar de la comunicación política, al final es que los políticos escuchen, ¿verdad? Y escuchen a los electores, y escuchen qué es lo que esos electores, cuáles son sus necesidades, sus visiones de mundo, sus valores, sus intereses, sus problemáticas, ¿verdad? Que son particulares y que conecten con ellos, porque al final una campaña es para eso. Yo no esperaría que hoy por la noche en el debate de Teletica sean aún más concretos y conecten con esos públicos. Sin embargo, no vamos a esperar magia, ¿verdad? O sea, es decir, si todavía a la altura del debate de ayer de Repretel no veíamos esa concreción, algunos tenían más concreción que otros, eso sí, repito, como don Fabricio, que sí puede tener bastante concreción, pero aún le falta más concreción. Precisamente, ya si ya no vemos esa concreción a estas alturas, difícilmente vamos a ver concreción el día de hoy por la noche, lo cual refleja precisamente que hay campañas que necesitan mayor claridad estratégica, mayor trabajo estratégico, mayor investigación, ¿verdad? Porque las campañas no se trabajan en función de ocurrencias. Hay que invertir en investigación, hay que invertir en conocer al electorado como tal, y sobre todo, como le digo, don Luis, en términos generales hay que invertir en escuchar a la ciudadanía, porque si tenemos más de un 30% indecisos, es porque los políticos no están escuchando.
Escuchamos a Ignacio Zurdia, experto en comunicación política, a quien hemos tenido aquí en La Reacción.